Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la participación del gobierno en el capital de Telefónica e Indra, asegurando que con ella buscan reforzar la autonomía estratégica del país en sectores clave como el de las telecomunicaciones, la defensa y las infraestructuras.
Piense la participación del Estado alemán en Deutsche Telekom, piense la participación del Estado francés en Orange, piense la participación del Estado italiano en Telecom Italia, y esto yo creo que usted no los calificaría de parásitos o de gobiernos obsesionados con el control. Por aquí es por donde va el futuro de la industria, por donde va el futuro de la autonomía estratégica en Europa, señoría, que es una apuesta decidida por tener un futuro industrial liderado por empresas que sean empresas líderes no solo en España sino a nivel internacional en sectores clave para nuestra autonomía estratégica.
El presidente no ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, ha decidido no presentarse a la reelección en la próxima Junta General de Accionistas. Será Ann-Catherine Werner, hasta ahora consejera independiente y exministra de Finlandia, quien lo sustituya en el cargo. En España, a esta hora, se debate la reforma de la ley del suelo que, previsiblemente, no va a salir adelante. Y es que no cuenta con el apoyo del Partido Popular ni de gran parte de los socios de investidura. En este sentido, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha denunciado el intervencionismo del gobierno en el mercado de la vivienda.
El modelo socialista del gobierno de Pedro Sánchez, un modelo intervencionista que está haciendo que se eliminen las viviendas del mercado, que se retiren esas viviendas del mercado. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez está más preocupado de solucionar sus problemas judiciales, el Partido Popular está centrado en solucionar el principal problema de los españoles.
Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha rechazado la condonación de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el gobierno. Considera que esta premia a las autonomías que han llevado a cabo una peor gestión.
Creo que tiene poco que ver con que perdonemos deudas porque ha habido gente que haya podido gestionar mejor que otra gente que haya podido gestionar peor. Estamos, en cierta medida, premiando, en algún caso puede ser, a gente que haya podido gestionar peor.
Y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no renuncia a aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Nosotros vamos a seguir trabajando para tener esos nuevos presupuestos generales del Estado. Es nuestro objetivo y, desde luego, así lo estamos trasladando en las distintas conversaciones con el resto de las fuerzas políticas. Y sobre la retirada de la cuestión de confianza de Junts, ¿a cambio de qué? Pues de diálogo, que es lo que venimos haciendo con Junts y con el resto de las fuerzas políticas desde el minuto uno.
El Bundesbank, el Banco Central de Alemania, sufrió en 2024 unas pérdidas de 19.200 millones de euros, las mayores de su historia, y 8 veces más que en 2023. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Lorena. Pues hoy toca hablar de Estados Unidos porque, fíjate que 4 semanas después de la llegada de Donald Trump, la confianza del consumidor, lejos de mejorar, lo que ha hecho ha sido empeorar. Tenemos datos bastante negativos de Estados Unidos. Vamos a hablar también de la quita de la deuda, por supuesto. Toca hablar del gasto de defensa y hablaremos de esa operación del vehículo inversor de Abu Dhabi que ha comprado en la casa matriz de marcas tan conocidas como Cortefiel o Pedro del Hierro. Y hoy viene Ana Pedroche, ya sabéis, nuestro espacio de reinvención de bienestar. Aquí sí es posible. Y a partir de las 9, los debates Transforma España. Hoy nos visita Florentino Portero. Vamos a analizar toda la situación geopolítica mundial, especialmente la guerra de Ucrania.
En el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con alzas de 0,8% y lidera las subidas en Europa, situándose en los 13.123 puntos con casi todos sus títulos en verde. Destacan las alzas de Enagás, que crece un 2,93%, seguido de Solaria y de Mapfre. En el lado de las caídas, Amadeus se deja un 1,49%, seguido de IAG y de ArcelorMittal. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,87% en los 19.118 puntos, del S&P 500 que baja un 0,24% en los 5.968 puntos, mientras que el promedio industriales rebota, lo hace un 0,46% hasta ubicarse en los 43.651 puntos. En el mercado de divisas, el parur dólar se cambia a 1,05 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Empieza el After Work. Hoy vamos a ser, o a tratar de ser, un poco más constructivos tras los últimos programas en los que obviamente inquietaba la situación en la que se está configurando pues el nuevo escenario de relaciones políticas, económicas, comerciales, sociales, tecnológicas. Bueno, pues vamos a tratar de vislumbrar, vamos a ver soluciones o por lo menos una forma de confrontar sin necesaria confrontación en el término absoluto, ¿no? En la definición absoluta del término. Lo hacemos con Félix López y Chimo Ortega. Enseguida les saludamos. Bienvenidos. Bueno, pues como decía yo al principio del programa, hoy me he propuesto, por lo menos yo, y así yo creo que van a hacer quienes nos van a acompañar, ser un poco más constructivo, más positivo, porque la verdad es que poco más podemos decir de todo lo que puede suceder. Vivimos en una era en la que se está rediseñando pues el mapa de las relaciones de influencia y de poder, en el que se van a redibujar, quizás no con tanta realidad como por lo menos se quiere pintar el tema de las relaciones comerciales, porque ya en más de una ocasión ya se ha dicho que, aunque Estados Unidos quiera ahora mismo dibujar el mapa de los aranceles en el mundo, uno de los principales perjudicados sería el propio Estados Unidos. Por lo tanto, del dicho al hecho, es posible que haya más que un trecho. Pero bueno, nunca se sabe en estos tiempos extraños, ¿no? Y sobre todo, pues un poco el papel que le va a tocar jugar a Europa. Por eso yo hoy quiero ser constructivo. Quiero hablar de cosas en positivo. No sé si así viene con ese espíritu Félix López. Félix, buenas tardes.
Ya hay muy buenas tardes. Pues sí, seremos positivos, ¿no?
Podemos ser positivos, ¿no?
Bueno, alguna cosita podemos contar, ¿no?
No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Mira, hace unos días tuve la suerte de asistir al acto de nombramiento de doctor honoris causa en la Universidad de Nebrija, que como sabes tengo vinculación con la Universidad de Nebrija. Fue nombrado doctor honoris causa Pablo Hernández de Cos, que hasta hace bien poco fue gobernador del Banco de España desde el año 2018. Fue una persona muy, muy apreciada, muy criticada por parte de las instituciones gubernamentales porque mantenía pues independencia y realismo económico. En su discurso, la verdad es que estuvo muy bien porque habló pues obviamente, ¿no?, de los grandes desafíos, ¿no?, a los que nadie se le escapa están teniendo lugar, tanto los políticos como los económicos, etcétera, etcétera, y puso sobre la mesa diversas soluciones. Y esas soluciones, la voy a simplificar así, dicho de una manera muy sencilla, pasaban por que Europa volviese a, ya no a tomar la iniciativa, sino que se reforzase el concepto de Europa económica, tal y como se concibió hace muchos años, ¿no? Y es una oportunidad. Y la verdad es que, claro, pues quizás muchos dijimos, vamos, eso es una quimera, eso es imposible, ¿no? Tal y como está ahora mismo Europa y tal y como ha ido demostrando en los últimos años que está haciendo pues las políticas económicas, las políticas comunitarias, etcétera, etcétera. Pero oye, he dicho, ¿y por qué no es capaz de hacerlo? ¿Y si Europa tiene aquí la oportunidad de responder a los críticos con Europa que han crecido en los últimos 15, 20 años de una manera muy vehemente? Y por eso quería empezar en positivo el programa, Félix.
Bueno, pues está bien, ¿no? Aunque Europa, pues, en realidad como unidad económica, pues deja mucho que desear, ¿no?
Hacía referencia a eso, a la necesidad de mejorar la unidad económica de Europa.
Sí, pero no es muy fácil hacerlo, ¿no? Tal como está organizada Europa, no es fácil, ¿no? Es decir, vivimos un mercado único, pero es decir, una empresa de Estados Unidos en, digamos, que esté basada en Alabama, por decir un sitio, ¿no? Pues puede vender más o menos en Estados Unidos sin mayores problemas. Es decir, puede mandar los productos, puede montar incluso un almacén en California, ¿no? Sin mayor complicación. Eso no lo puede hacer una empresa europea. Una empresa europea que quiera hacer eso, pues tiene que montar una filial en Alemania. Es otra empresa. No lo puede hacer, digamos, como si fuera en España, ¿no? Que incluso tenemos los problemas de las comunidades autónomas con las leyes, etcétera. Pero en fin, una empresa en España que haga yogures en Guadalajara, pues puede montar un almacén en Santander y desde allí distribuir pues por el País Vasco y toda la zona del norte de España, ¿no? En Europa eso no se puede hacer. Es decir, una empresa de yogures de Guadalajara pues no puede montar un almacén tal cual en Hamburgo para que los alemanes disfruten de su yogur. Ese es un problema muy gordo, ¿no? Yo me canso de explicarlo. Es decir, es mi especialidad realmente a nivel mundial, estas estrategias de distribución, ¿no? Entonces, eso es un problema realmente complicado. Se habla mucho de la unión bancaria, ¿no? Pero la unión bancaria es imposible. Es decir, la unión bancaria significaría que el Banco de Santander mañana abre una sucursal en Berlín, ¿no? Y allí van los berlineses, meten depósitos y con ese dinero pues el Banco Santander invierte en Alemania o da préstamos en Alemania o donde sea, ¿no? Eso no es posible. Para hacer eso el Banco de Santander tiene que tener un banco alemán. Es decir, las diferencias son muchas. Draghi hace dos semanas, ¿no?, se hincapié sobre esto, sobre los aranceles que había al comercio de bienes y de servicios, ¿no? No lo explicó nada bien, ¿no? Porque Draghi se tiró 500 páginas para hablar de lo que hay que hacer en Europa, pero dejó lo más fundamental sin explicar, ¿no? Pero bueno, hay mucha, digamos, dificultad al comercio de servicios en Europa. Pues es lo que estábamos hablando, ¿no? El comercio mayorista, que es servicios, es lo que te he explicado de las filiales, porque la gente no entiende muy bien el sector comercio minorista-manorista a nivel de contabilidad nacional. Y pues no puede hacerse, como tampoco puede hacerse el nivel de provisión de servicios financieros, ¿no? Proveer servicios es muy complicado a través de las fronteras, incluso en Estados Unidos, ¿no? Porque la definición de servicio es aquella actividad en la cual la producción y el consumo se realizan al mismo tiempo, ¿no? Entonces es muy difícil que puedas exportar algo porque lo tienes que producir en el lugar que se hace, ¿no? Y entonces no es tanto el comercio lo que está dificultado en Europa, sino la producción del servicio. Y bueno, aún así, con todas estas enormes dificultades que tenemos en Europa de tener un mercado más único que pueden tener los de Estados Unidos. Ojo, que en Estados Unidos lo hacen bastante mal también. O sea, no creas que aquello es, ¿no? Por ejemplo, el comercio del vino, ¿no? Las licencias para vender vino y las legislaciones para vender alcoholes en Estados Unidos son casi de chiste, ¿no? En Europa un poco también, ¿no? Pero allí más, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco, ¿no? Es decir, que podemos mejorar algo, pero tampoco mucho. Porque ¿cómo podríamos hacer que el Banco de Santander pueda mañana montar una filial en Alemania?
¿Qué habría que cambiar? ¿Legislaciones nacionales y legislaciones europeas? Ahora saludo a Chimo, que ya está por aquí. ¿Qué habría que hacer para hacer todo eso?
Pues todo, porque habría que cambiar el hecho de legislaciones laborales, legislaciones de impuestos. Uy. O sea, habría que cambiar todo.
Madre mía, eso no lo vamos a ver ni vamos.
Claro, nada, nada, imposible. Es decir, un mercado único financiero es absolutamente inviable. No, porque el Banco de Santander podría abrir una sucursal mañana en Múnich. ¿Y qué impuestos pagan los trabajadores suyos en Múnich? Pues los alemanes. Es un poco raro, ¿no? ¿Cómo se calcula el beneficio que tiene? Todo es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andamos, ¿no? Es cierto que los europeos pues nos hemos encontrado con varios problemas que no hemos tomado la medida necesaria, ¿no? Por ejemplo, la dejadez, ¿no? Respecto al mercado de los Estados Unidos, que hemos dejado a nuestras empresas de la alta tecnología, ¿no? Europa ha vendido su sector de la alta tecnología a Estados Unidos, ¿no? Y eso todavía no lo entienden. Trump está amenazando, pues, oye, que los europeos nos hemos aprovechado de Estados Unidos, dice el hombre, ¿no? Y te lo cuenta así, y dices, joder.
¿Lo sabía?
No, sí, mira. Eso te, no, lo dice, ¿no? Por eso nos va a poner aranceles y por todo, porque nos hemos aprovechado de Estados Unidos. Todo el mundo, en realidad. No, ya comentamos el año pasado, la semana pasada, ¿dónde había cambiado el mundo? No, pues justo cuando China entró en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, en el cual los chinos pues tuvieron acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos. Empezaron a exportar allí y al resto del mundo, y entonces China se hizo rico y el resto del mundo pues pobre, ¿no? Y bueno, Estados Unidos está con esa, con Europa. Como tienen un déficit comercial con Europa, según Estados Unidos, pues nos ponen aranceles, etcétera. Yo ya he escrito un post en X, en Twitter, porque todos los datos de la balanza de pagos europea y Estados Unidos son, digamos, para este tema, fraudulento. No es cierto que España tenga un déficit con Estados Unidos. Simplemente se debe a, pues, a la enorme ventaja fiscal que tienen las multinacionales americanas respecto a los europeos.
Y lo hemos comentado en más de una ocasión. Déjame un momentito, Félix, que salude a Chimo, que ya está por aquí. Chimo Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo Castillo.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Pues casi entro sin que me presentes, porque no podía por más decirle que es que a Félix, que es que a Trump, que el dato sea cierto o falso para su discurso. O sea, no dejes que un dato cierto te estropee un discurso. Por Dios. Es el caso de Trump. Entonces, es como lo que hablamos la semana pasada de la popularidad de Zelensky o de la aceptación de Zelensky por los votantes ucranianos. ¿Qué más da que sea verdad o mentira? Lo importante es que avale su afirmación. Y el problema es que el 90% de la gente jamás va a comprobar si el dato es cierto o falso. Lo va a dar por bueno. Yo creo que ahí es el problema de esta sociedad, que no paramos a pensar si lo que nos cuesta es verdad o mentira, simplemente nos lo tragamos, por decirlo de alguna manera.
Félix, ¿sabes qué pasa? Que como Chimo no ha arrancado con nosotros el programa, no nos ha podido oír, que hoy vamos en plan optimista, ¿eh, Chimo?
No, pero si esto es totalmente optimista. ¿Qué más optimista hay que nada te pueda...
dando sartenazos.
¿Qué más optimista hay que nada te pueda reventar un discurso?
Claro, Chimo empieza, ya es optimista, dice, ya hemos llegado tan bajo que ya no podemos caer más.
Claro, ¿no? Total, qué maldad, ya podemos decir cualquier cosa.
Sobre Trump, ya lo comentamos también la semana pasada, sí. No es que el dato de Trump sea falso, ¿no? Es que tiene que ser absurdo, más que falso, ¿no? Entonces, y él dice una cosa y te dices, pero ¿cómo puede este hombre estar diciendo ya esa absurdidad?
Vale, pero por eso yo he empezado el programa diciendo que eso no va a cambiar de un día para otro, bueno, o sí, pero
no va a
podemos
cambiar nunca.
Podemos pasarnos política, programas y programas, escucha, podemos pasarnos programas y programas mostrando nuestra indignación, que puede estar más justificada o menos, yo creo que muy justificada, ¿no? Sobre la nueva forma en la que se tiene que hacer política, en donde entra efectivamente, pues eso es populismo, eso está en los libros de investigación académica y de sociología. Populismo es decir que en Ucrania han muerto millones, que dónde están los miles de millones que se ha llevado Zelensky y que es un dictador. O también efectivamente que el worker americano pues le han robado el dinero y la gente no se va a parar a confirmarlo. Pero eso es populismo, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos, es decir, eso es posverdad, el concepto de posverdad. Entonces, podemos pasarnos programas y programas hablando de que pues vivimos en la era de posverdad, que ya lo sabíamos, y otros, pues como le he propuesto a Félix, buscando soluciones reales pues para afrontar estos tiempos de posverdad. Claro.
De acuerdo. ¿Vale? Soluciones reales. Te doy una, fundamental. Que la gente se informe en los medios de comunicación,
Compro.
Tradicionales o que por lo menos comprueban sus fuentes.
Compro.
Y analizan los datos.
Ahora, ¿qué ocurre? Que para que la gente se informe en los medios de comunicación, va a llegar un gobierno a decir qué es un medio y qué no es un medio. Y ahí ya tenemos el problema. Que un agente externo, es decir, un gobierno, te dice qué es un medio y qué no es un medio, cuando es la propia profesión, deontológicamente y colegiadamente, la que debe decir pues si eso está colegiado o no.
Sí, porque, por ejemplo, ¿cuál sería ahora el medio en el cual debemos informarnos?
Capital Radio, todos los martes, si nos estáis escuchando en directo.
Sí, pero digamos, nosotros somos...
Félix, mira, el periodismo es una profesión que desde que la aprendimos, no sé ahora, pero desde que la aprendimos nos enseñaron que había que contrastarla con las fuentes. ¿Verdad, Eduardo Castillo?
Yes.
Y que cuando tú tenías una información tenías que llamar a los actores implicados para comprobar que eso era verdad, porque podía ser un bulo, ¿vale? Ahora el bulo te lo sueltan y no se contrasta. ¿Qué medios son los que se deben informar? Aquellos que contrasten las noticias. ¿Quién son los que se juegan su prestigio? En las redes sociales nadie se juega nada. Ningún medio se juega sus ingresos, su prestigio, el trabajo de su gente. Nadie se juega nada. Empecemos por ver quién se juega algo y quién puede... A ver, que luego todo tendrá un sesgo ideológico, sin duda. Pero no se tirarán a la piscina sin agua como hacemos en las redes sociales.
Lo que pasa...
Y yo creo que por ahí, que la gente se informe bien, es el principio de que todo esto pueda desaparecer.
Ya, pero eso,
sí, pero para ser positivo,
eso, ¿eh? Mira, es más fácil que Europa tenga una unidad fiscal y luego bancaria que lograr que haya una unidad de acción educativa en un país como España, ¿de acuerdo? Sin que el gobierno no meta mano y se ponga, haya un gran pacto de Estado sobre qué es lo que se debe enseñar en las escuelas, porque vendrían los de uno diciendo que no, que eso es fascistoideo, y los otros dirían que eso es ateísmo puro. Entonces, es que no
pues
hay forma.
Entonces me pienso ir a las Bahamas a vivir.
No, porque a las Bahamas se le pondrían un arancel de no sé qué.
A ver, o al Caribe,
en positivo,
allí,
en positivo.
A la playa.
Acciones individuales de corto plazo, ¿vale? Porque yo le preguntaba a Félix si con más Europa, con más unidad europea, se puede, bueno, pues de alguna forma sobrevivir a los grandes desafíos que ahora dibujan el mapa global. Ojo, tenemos una globalización ahora de bloques. China, Rusia, Estados Unidos y luego satélites, ¿no? Entonces, hacer una unidad de mercado, bancaria, una unidad fiscal, pues en 50 años va a ser muy difícil que se haga. Vamos, bueno, ni siquiera en 25 va a ser muy difícil que se haga. Pero algo podemos hacer. Por algo podemos empezar a trabajar para sortear los momentos complejos de nuestro tiempo estos. No sé, Félix, algo podemos hacer. ¿Se puede hacer algo?
Bueno, primero el problema tenemos que... Chimo dice que un periodista, pues, tiene que, digamos, chequear las fuentes, ¿verdad? Y lo decimos todos. El problema son las fuentes. Es decir, ya nadie sabe cuáles son las fuentes reales.
Por eso hay que chequearlas todas y no solo una, Félix.
Ya, pero es que, por ejemplo, en el comercio europeo en Estados Unidos, las fuentes son las balanzas de pagos de los países. ¿No? Y entonces todas dicen que Estados Unidos tiene un déficit. Entonces se acabó y chequear. Un periodista va y chequea y dice, efectivamente. Pero claro, cuando alguien te dice que tal como está organizado todo ese manejo de las cuentas no es el correcto, entramos en un nivel más allá de chequear fuentes. Ahí ya los periodistas no pueden decir nada porque no saben.
Exacto, no, ahí tienes razón. Los periodistas somos cuenta historias, pero si la historia está mal formada, no la podemos decir.
Y así ocurre todo un poco, ¿no? Es decir, estamos en un problema no solo de los periodistas, sino de todo un poco el mundo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que yo he puesto, ¿no? El otro ejemplo, pues es el que comentabas, Eduardo, antes un poco así de pasada, de cuánto se ha gastado Estados Unidos, etcétera, tal, en gasto en Ucrania, ¿no? Con los europeos, ¿no? Pues también es un tema muy dudoso. No se sabe lo que se ha gastado. Es decir, no es una cosa de chequear datos. Es como los interpretas, ¿no? Y entonces ahí está el tema. Claro, los ucranianos, fíjate los rusos, ¿no? Dice, ¿cuánto se gasta en dinero los rusos en defensa? Pues los rusos han calculado que va a hacer un proyectil de 152 milímetros, de eso que gastan los tanques, los cañones, ¿no?
Sí.
Cuesta 1.000 euros. ¿No? Eso se he podido yo comprar si hubiera querido.
¿Se me antoja baratico?
Es como baratico. porque los Estados Unidos les han debido cargar a los ucranianos como 5.000. Es decir, de todo, y los europeos, es decir, les hemos dado dinero a los ucranianos, hombre, dinero no mucho. Les hemos dado un IMARS, un tanque, unas municiones, y se las hemos apuntado a un precio. Oye, mira, que te mandamos dos tanques a 20 millones cada tanque, 40 millones. Te mandamos una instalación de IMARS a 100 millones, 100 millones. ¿Y eso qué vale? ¿Quién lo sabe eso? No, pues son las cifras que han salido. Entonces, pues yo estuve chequeando hace 2 años, me acuerdo yo, un poco. ¿Cuánto costaba comprar un proyectil de 155 milímetros en Pakistán? 500 euros.
¿Cómo?
Pueden hacer, y ganan su dinerito, o en la India. O entonces, en Europa, pues 3.000 euros cuesta hacer un proyectil y hay que todo el mundo gane, ¿no?
Es que la mano de obra está muy cara, Félix, en Europa.
La mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, que a todo ese dinero, pues se lo hemos cargado a los ucranianos como ayuda. Pero no. Es decir, todo el mundo apunta rápido, sobre todo cuando el que está para chequear lo que le regalan no tiene opción para negarse, ¿no? Es decir, claro, a ti qué más te da que te pongan 200 millones por un tanque o 20, ¿no? Lo que quieres es el tanque, porque estás a punto de morir, ¿no? Y así todo un poco, es decir, ahí andan enlazados, ¿no? Ahora con las tierras raras de Ucrania, que Ucrania no tiene ninguna tierra rara, es un invento, ¿no? Sobre si son 500 mil millones, dice Trump, que les va a exigir a los ucranianos, no sé qué, ¿no? Todo en base a unas cifras.
Perdona, acabas de decir que Ucrania no tiene tierras raras, no lo sé, ¿eh? Yo es algo que desconozco, por eso te pregunto, porque me parecería salvaje.
No, no tiene ninguna. El mayor experto mundial de esto es un español, es Javier de Blas, que es el redactor jefe, digamos, de Bloomberg sobre materias primas, etcétera, ¿no? Es un fenómeno, ¿no? Y entonces él ya lo ha contado, si no hay tierras raras, tiene minerales, tiene petróleo, tiene litio, tiene no sé qué, pero de toda la serie de minerales raros, que nadie conoce el nombre de ellos, Ucrania tiene ninguno, ¿no? Y bueno, pues entre que lo que la gente diga y lo que dice Javier de Blas, pues oye, a la persona que durante años me ha demostrado a mí conocimiento de lo que dice, pues aquí no hago yo caso. ¿No? Entonces, es decir, Ucrania tiene minerales, tiene muchas cosas, y tiene minas de carbón, hierro, etcétera, sobre todo donde la zona ocupada, curiosamente, del Donbass por China, por Rusia, ¿no? Pero poco más, es decir. Y además,
como Trump se quiera cobrar de la zona ocupada, lo lleva claro.
Creo que hemos perdido a Félix, ¿es posible?
A Félix, sí. Sí, le hemos perdido. Yo decía que con Eduardo, que como Trump se quiera cobrar de la zona ocupada por Rusia, lo lleva claro. Que intente cobrarse la otra, porque ya hace feliz que las minas de litio y tal están en el Donbass.
Es así.
No, pero bueno, quiero decir que ¿me oís ahora?
Ahora te oigo.
Sí, sí, ahora sí.
¿Qué habrá pasado aquí? Se habrá ido. Claro. Y bueno, entonces es un poco el tema. Ahora es tanto difícil saber cuáles son los datos. Pues claro, los periodistas también hay que reconocer que están en una situación complicada. Porque los periodistas no son los expertos en obtener los datos. Eso los tiene que dar gente también, pues que hacen su labor, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Yo creo que bueno, pues Europa ya hemos llegado bastante abajo. Yo creo que ahora mejoraremos.
Sí, bueno.
Es el optimismo, Eduardo, el optimismo que al principio nos reclamabas.
Sí, sí.
Sí, y además hay temas muy graciosos, ¿no? Que es que realmente las guerras y las situaciones complejas dan para reírte un poco, si te lo tomas. Fijaros que Trump va a organizar la paz mundial. Él está allí con Ucrania y va a llegar a un acuerdo con los rusos, se reparten no sé qué y ya de aquí paz y después gloria. Pero mientras está declarando la paz mundial, se va a encargar él, nos está diciendo a los europeos, oye, vosotros solo tenéis un enemigo que son los rusos, con los cuales yo os voy a arreglar la paz. Pero os vais a tener que gastar el doble de dinero defendiéndolos de ellos. Entonces es todo como un poco absurdo, ¿verdad? Es cierto que, oye, si quieres la paz, prepárate para la guerra, debe estar diciendo Trabantor los europeos. Pero es un tonto absurdo, ¿no? Es decir, los europeos solo tenemos un enemigo, que son los rusos.
¿Es un enemigo?
¿Los chinos? No, pues, sí, digamos, potencial, ¿no?
Sí.
Los chinos nos caen como lejos, no nos podemos imaginar los chinos mandando divisiones o barcos a Europa a conquistarnos. Y el otro potencial enemigo que podríamos tener los europeos, que antes no soñábamos con ello, pero ahora es un poco más viable, es Estados Unidos. Pero a Estados Unidos tenemos el Atlántico de por medio. No pueden invadirnos tampoco, ¿no? Entonces, ¿los europeos qué enemigo tenemos? Pues Rusia, ¿verdad?
Sí.
Y es un enemigo, pues es un enemigo de realidad de Chichinabo. Es decir, los rusos ya les hemos visto lo que pueden hacer. No pueden llegar ni más allá del Donbass. Con poco que hagan. Y nos obligan a gastarnos un dinero, el doble de lo que nos gastamos, que por visto es nada, en defendernos de un enemigo, pues oye, que en el cual se nos garantiza que va a haber paz. Es todo un tanto peculiar, ¿no? Los europeos no necesitamos gastarnos mucho dinero para defendernos de un enemigo como Rusia.
No, pero fíjate, todo nuestro mundo. Perdona que te diga, Félix, que otra de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención es que en menos de, ya no digo 6 meses, bueno, esto es cierto que Trump en el año 2016, cuando llega al poder en ese primer mandato, ya viene a decir, pues que oye, que esto de la OTAN, pues que lo pagan ellos, que pagan la fiesta, ¿no? Y que a ver si Europa paga un poco más. Me parece bien, Estados Unidos pues ha pagado la OTAN, pues el mayor pagador, pero también podría decir lo mismo Alemania y Francia con respecto a los fondos europeos, ¿sabes? De las fiestas europeas, ¿no? Pero bueno, no estoy hablando de cosas distintas. Entonces, si bien pues es una reivindicación, oye, si queréis defenderos, pues de la misma forma que ha revisado todo, pues revisa lo de la OTAN. Pero lo que quiero decir es que me llama la atención cómo en menos de 3 meses en la agenda del debate público ya no solo es que estemos hablando del aumento en gastos en defensa, sino que la prioridad del gasto en defensa está en primera línea frente a otro tipo de cuestiones como, yo que sé, las políticas demográficas, los retos de la inteligencia artificial. Ahora mismo todos los países están hablando de incrementar esta en defensa. Y ya está en el debate público el envío de tropas, de que no vamos a enviar a soldados españoles a morir en Ucrania o que otros que sí. Es decir, ¿cómo es posible que se haya dado la vuelta, que nos hayan puesto sobre la mesa ya este gran debate de la defensa y del conflicto bélico? Tú mismo, Félix, estás hablando ahora mismo de los costes de un conflicto en Europa. Y yo alucino. Pero si hace 2 días estaba hablando de DeepSeek y de que estaba haciendo los trabajos de los alumnos, y ahora estamos hablando en lenguaje belicista y de inversión en defensa y en seguridad. Alucino, No sé.
Es por alucinar, sin duda. Pero es que es lo que marca... Eso es lo que él decía un poco al principio. Han conseguido que marque el debate público.
Sí.
Es decir, es lo más importante. Ya no importan otras cosas que hasta hace 15 días, como tú dices, importaban, ¿no? hasta que Trump tomó posesión importaban. Ahora importan la guerra, importa lo que nos vamos a tener que gastar en defensa, importa, pero no importa que no haya presupuestos. Por ejemplo, en España, importa ya lo que vamos a tener que incrementar el gasto en defensa.
Feliz. Sí, pero se parte también sobre la base de los datos. Oye, ¿por qué sabemos que Estados Unidos ha gastado más dinero en la OTAN que Europa?
Tiene razón, es una afirmación que yo no tengo el dato, efectivamente.
Pues yo digo que no. Europa se gasta el doble en la OTAN que Estados Unidos. Pero ¿cómo, Félix? ¿Pero qué dices?
Pues claro, ahora que Félix dice esto, entenderéis por qué decía yo, aunque no quiero ser negativo, porque decía yo que estamos manejando parámetros incorrectos y que al final nos llevan a comunicaciones incorrectas.
Hay absolutas leyendas, ¿no? Que te quedas y el otro día estaba yo sentado y digo, pero bueno, ¿qué se gasta Estados Unidos en la OTAN? Tiene 50.000 soldados en Europa. Bueno, los europeos tenemos pues 300.000 soldados en Europa, que les pagamos el sueldo. Y nuestro único enemigo es Rusia, que es la OTAN. O sea, todo el gasto de Europa militar es la OTAN. No tenemos otra cosa. ¿No? Pero claro, la OTAN no tiene presupuesto. Más que un presupuesto que me he encargado yo de cuidar, son 5.000 millones de dólares para gastos generales. Se reúnen los generales allí para diciendo dónde coordinar las tropas. La OTAN no tiene presupuesto como tal. Estados Unidos gasta un dinero en tropas en Europa. Que no es la que en su presupuesto americano de que el pepino vale 5.000 y el soldado pues gana 70.000 euros o dólares al año, pues nos podemos imaginar cómo está todo eso inflado, gastado, comparado con el soldado español que cobra 20,000+. No, Estados Unidos no contribuye a la mayor parte de gastos de la OTAN. Es Europa. Porque todo el presupuesto de defensa europeo, todo, es la OTAN. No tenemos otro enemigo. Y Estados Unidos, sin embargo, en toda esa verbena que se gasta 900.000 millones de dólares, pues tiene, oye, que tiene portaaviones por ahí dándose vueltas por el mundo.
Lo tienen por todos lados los enemigos.
¿A quién nos sirve, no?
Yeah.
Es decir, y tiene aviones que cuestan 200 millones que no despegan. O sea, que todo esto, pues hay que darle una vuelta.
Me parece bien que le demos una vuelta. Y yo el primero, porque yo tenía la creencia, efectivamente, de que, yo qué sé, ponían perras. Bueno, escuchad, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos enseguida, no os vayáis.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Venga, retomamos la conversación. Decíamos antes, y lo decíamos con razón, pues que decimos cosas, yo el primero, pues que no están contrastadas. Antes ponía Félix en cuestión el gasto de Estados Unidos hacia la OTAN. Claro, el problema es que hemos identificado las guerras de Estados Unidos como guerras de la OTAN, ¿no? La guerra de Afganistán, la guerra de Irak, y en realidad la última acción armada que tuvo la OTAN, si no me equivoco, fue la relativa a, estoy pensando, tú que eres más de literatura
bélica
que yo, la de Yugoslavia, ¿no? La IFOR y esos bombardeos sobre Serbia, ¿puede ser?
Sí, o el tema de, no sé, como si Libia, tal, pero era todo de bolsillo, ¿no? Quiero decir.
Sí, que no es un gasto tremendo. Que el mayor gasto lo tiene en su despliegue militar como Estados Unidos, no como OTAN.
Y bueno, pues oye, es cierto, oye, de alguna manera a Trump se le ven buenos detalles, ¿no? Oye, que van a llegar a un acuerdo para reducir el gasto militar a la mitad. Luego si dices, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? Pues bien. Y por otra parte, pues dice que si no, pues que se lleva las tropas de Europa y ya. ¿Y a dónde las lleva? Pues uno debería suponer que las elimina, ¿no?
No le interesa en absoluto, básicamente porque al final las bases en Europa y desplegadas en todo el mundo lo que le han servido era de lanzaderas pues para el despliegue en países lejanos, porque es que Estados Unidos siempre ha librado guerras en países lejanos y entonces, bueno, pues Rota, Morón, Aviano era, ¿no? Si no me equivoco, la de Italia, las bases Rampu, en Turquía, Ramstein...
No, claro, es decir, que lo hace el tema de las bases americanas por el mundo, tiene como 40 bases
claro,
alrededor.
Pero si es el gasto que hace en Europa, no, son sus bases, ¿sabes? Claro, bueno, ¿cómo contabiliza eso?
No hemos mirado todo eso.
Feliz,
¿no?
Y de todas formas, vale, venga, tú vamos a situar, me habéis obligado a hablar del tema bélico,
no te
y mira que yo
nada,
siempre
Castillo,
he sido muy belicoso y me han gustado mucho estas películas de John Wayne, ¿vale? Y Un puente muy lejano y estas cosas. y los cañones del Navarone, cosas así. Pero me habéis obligado a hablar de belicismo. Dice Félix, partiendo de la base de que el enemigo de Europa es Rusia, entiendo que hay muchas empresas españolas que hacen negocios en Rusia. Es un mercado de no sé cuántos cientos de millones de habitantes tiene, 190, 200, no sé.
No te vayas, que los rusos hace tiempo que cada vez son menos. No, hay como 140 millones de rusos.
140 millones de rusos. No está mal el mercado, sí. No está mal.
Ya,
no está mal.
Pero no hay tanto.
Dependiendo malísimo. Cuántos puedan adquirir productos, no es lo mismo.
Entonces, y el comercio está muy limitado, es decir, ahora no hay gran mercado. No, en principio hay casi imposibilidad de hacer negocios con Rusia en la mayor parte de los temas, ¿no? Salvo en el comprar gas, que ese es el gran... Oye, como los europeos de gas andamos lo justo, pues estamos medio guerra con los rusos, pero les damos dinero para que puedan mantenerse, porque si no, nosotros no nos calentamos.
Y con el gas argelino, que ya habremos hablado de esto 250 veces, ¿no? Y es cierto que el gobierno de España se encargó de enturbiar esas relaciones con nuestro principal proveedor de gas, ¿no? Pero el gas del que tanto hacemos referencia es tan dependiente para España especialmente, que no podemos tirar de otros países suministradores, los Estados Unidos.
Claro, pero el problema es que el gas argelino o el gas ruso de Gazprom era gas barato. No, porque era gas que venía por un gasoducto. Simplemente se sacaba del pozo y se mandaba por el gasoducto y llegaba aquí a Europa o de Gazprom por arriba, ¿no? El gas ruso o el gas de Qatar, el gas de Estados Unidos o el gas de Qatar es otro gas. Tienes que coger ese gas, volverlo líquido, meterlo en un metanero, todo el Atlántico, llegar a una de las plantas de Nagas, que tiene varias, las que más de Europa, y convertirlo otra vez en gas. Quiere decir que ese es un gas como el triple de caro, ¿no? Y eso ha sido un aliciente muy grande en todo este teclado geopolítico gasístico con Argelia. Es decir, cuanto menos gas argelino llega a España, más gas caro americano llega. Eso ha creado unos incentivos en el gobierno español pues bastante perversos. No, tal es así que para mí esa es un poco la clave de todo el ciclo este marroquí, estadounidense, argelino, español, ¿no? Que ha pasado con la historia del gas, ¿no? Y bueno, pues el gas ya sabemos que en definitiva dicta un poco el coste marginal de la electricidad en España y en Europa. Y si no hay gas, la electricidad se va a unos precios desorbitados. Ese mal manejo de toda la geopolítica del gas y la política energética eléctrica de Europa, que ha sido un desastre, pues es el que nos ha llevado a la crisis de estos últimos años en Europa. Porque como tengas electricidad cara, ya la has liado. O sea, el gobierno tiene que preocuparse de que la electricidad sea barata. Como no lo sea, en el sistema capitalista ya es muerto. Antiguamente
no dejó de ser competitivo.
Claro, nada, todo. Es decir, no es que los que usan el ETNA, toda la economía liquidada. Y es lo que ocurrió pues en el año 90 y 2022, pues con las subidas del precio del gas, ¿no? Toda la electricidad, etcétera, ¿no? Y con aquel mercado del gas y de electricidad que teníamos tan pintoresco. Que en España pues se arregló un poco. Aún así, eso no se ha resuelto. Es decir, que algunos dicen, pues efectivamente, si llegamos a una paz ahora con Rusia, en el cual tanto Rusia como Estados Unidos o Europa nos rendimos mutuamente, ¿no? De tal manera que nosotros, pues oye, los rusos pues, se quedan con lo poco que han conseguido, es decir, sería un desastre de operación, pero volveríamos a tener, los ucranianos han perdido el 20% del terreno, pero oye, mejor que no tener más muertos, es decir, que la cosa quede como está. Si lo ves desde un punto de vista materialista lógico y te dejas de la emoción de quién gana o que un terrorista pues se te quede con tu terreno, pues es como positivo, ¿verdad? Yo creo que es un poco la idea de Trump y de Musk. Oye, mira, dejámoslo, estos terroristas han ganado y ya está. y a los europeos nos vendría de cine, que en realidad de todo este tinglado los que hemos sufrido somos nosotros, aparte de los ucranianos y algo los rusos, ¿no? Estados Unidos nada. Aquí hemos pagado el gas caro, etcétera. Es decir, ¿quién ha pagado toda esta guerra? Pues Europa, en gran cantidad enorme, mucho más que Estados Unidos, ¿no? Es decir, que Trump venga ahora a decir que quién debe pagar o que no, cuando los europeos nos hemos gastado en riqueza lo que no está en los escritos. Bueno, pues claro, Europa ahora, gas de Gazprom, a cuarta parte del precio del gas catarí de Estados Unidos, pues sería un enorme negocio, ¿verdad? Nos iría a todos decir Alemania otra vez, pues volvería a ser la zona industrial de Europa. Lo cual es un poco raro, porque eso se carga todo el negocio de exportación de gas de Estados Unidos, ¿no? Es todo muy complicado. A la hora de entenderlo de manera... Ya andamos.
Oye, Félix, una pregunta. En todo este escenario que has descrito maravillosamente bien, a propósito del gas y la electricidad y cómo pues los países pierden, yo te quiero preguntar que quién ha ganado con toda esta fiesta. Que desde el año 2022... ¿De acuerdo? Cuando estábamos medio... Bueno, yo creo que ha sido un poquito el remate, ¿no?, a la crisis derivada del coronavirus y de esa paralización total de la economía. Claro, volver a poner un coche en marcha que nunca se había parado con tanta brusquedad, pues costó, ¿no? Pero cuando se pone en marcha y tal... ¿Quién ha ganado con todo esto? ¿Quién ha ganado el dinero que Europa ha perdido en todos estos años, en los últimos 2-3 años?
Yo no diría que alguien lo ha ganado, lo que se pierde, ¿no? Porque esto es un poco más complicado. Pero no cabe duda de que los chinos han salido bastante beneficiados, ¿no? Más que nada porque había un enorme mercado, bueno, enorme, pues, grandecito. Mercado de exportaciones de Europa a Rusia, que ha caído mucho, pese a que los controles son los de todas las empresas europeas, pues...
Te perdemos, Félix.
Sí.
Por hacer comercio para llevarlo a Rusia. Pero el gran beneficiado ha sido China, ¿no? Es decir, los rusos pues compraban sus coches básicamente en Europa, ¿no? Ahora los compran todos en China. Entonces el comercio chino con exportación a Rusia ha crecido, se ha multiplicado por 3. ¿No? Es decir, los chinos, si no te digo yo, la cantidad de drones que deben estar mandando también a Ucrania, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista bélico de suministros, yo creo que también han sido los chinos los más beneficiados. O sea, China no le ha venido esto mal, que no, más petróleo barato por una serie de razones, etcétera, ¿no? Con los indios y tal. A los chinos les ha venido bien, a Europa muy mal. A Estados Unidos un tanto indiferente, ¿no? Ni fu ni fa, a la hora de, digamos, y eso te diría yo.
Y China está, como gran beneficiado, ahora mismo muy callado con todo esto, ¿no? Está asistiendo con la paciencia que le caracteriza, ¿no? Ver cómo en Europa pues se desquician, cómo Estados Unidos... Estados Unidos no ha sido excesivamente beligerante, sí lo fue al principio con lo del canal de Panamá, pero en los últimos tiempos, por lo menos lo que nos llega, los dardazos y los sartenazos de Trump no van contra China, o sí, se me escapa. Chimo, tú has oído, últimamente digo, últimamente.
No, con China está súper tranquilo. Ahora los sartenazos van con Europa. Con China realmente está negociando aranceles, o llámale como quieras, o capacidad tecnológica. A nosotros nos está reando.
No, es directamente. Es impresionante ver cómo hay una alineación en la comunicación de,
claro,
desde el propio presidente Trump hasta el vicepresidente, hasta Elon Musk, hasta todos los satélites informativos y de influencia, estoy hablando de redes sociales, que es como me llegan, cómo se meten de lleno en la política de desestabilización, como si fuese...
No es como te Rusia, llegan, es como comunican a través de ahí.
Impresionante. Exacto. Con lo de las elecciones en Alemania y todo, es impresionante.
Claro, ha visto un gobierno débil en Europa y está desestabilizándolo. Ya está. Y aparte tiene la guerra por en medio, o sea, tiene argumentos donde agarrarse fácilmente. Con China yo supongo que las negociaciones tienen que ser mucho más complicadas, ¿verdad, Félix?
Ten en cuenta que Trump tiene un ancho de banda, pues el que tiene, como todos nosotros, ¿no? Pues el limitado. Y entonces, pues ahora no puede preocuparse de China también, ¿no? Bastante ocupado está aquí con Europa y, ¿no? Ya ni tal siquiera le da el ancho de banda para Groenlandia o Panamá. Ahora es Europa.
Ni para México y Canadá, que parece que también está parado.
Entonces, lo de China tiene su gracia, ¿no? Porque efectivamente Trump, pues, en realidad, si quiere hacer algo con la balanza de pagos y con todo el tema, lo tiene que arreglar por allí. Pero ahora lo tiene un poco calmado, ¿no?
De la, yo creo 25, que ha pinchado hueso.
Sí, ¿verdad? Y los chinos, pues claro, no dicen nada porque les va bien, hay que le caer a corrupto y mejor no decir nada, ¿no? Porque a ver qué le dices a Trump. Sobre todo ahora, no despiertes al oso que está entretenido en otros... Pero todo dura poco, es decir, esto es de mes a mes.
Sí, semana a semana. Se despierta y dice que...
Entonces, pues bueno, los Estados Unidos tendrán que echar marcha atrás, porque oye, básicamente, pues el mundo, hasta hace unos meses, dos meses, pues oye, la mitad del mundo, pues a Estados Unidos no le querían mucho. El resto, pues como que le querían un poco, ¿no? Ahora, pues ya están todos que no le quieren mucho.
Eso te iba a decir, ahora ya no le quiere nadie.
Ya, Estados Unidos es el paria mundial ahora. No, se ha quedado solo. No sé, con Israel quizá, ¿no? No se conoce otro aliado de Estados Unidos por el mundo ahora, claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, pues igual eso les hace pensar un poco. Pero igual no, ¿no? Saber, porque esta gente tampoco el pensamiento... Pero es realmente sorprendente el cambio geopolítico que se ha dado del amor de cierto mundo libre por, ¿no? Por lo que había hecho Estados Unidos en el pasado, pero no de reciente, ¿no? Pues se ha difuminado. Fíjate tú, los pobres canadienses, o sea, los canadienses ahora odian a Estados Unidos. Es una cosa, con gente amiga mía canadiense y españoles en Canadá, y me lo han contado. Y esto es una cosa, pero no será para tanto.
Y el, dice, otro, bueno, día, ¿no? El otro día había un partido de hockey, no sé en qué campeonato, de Canadá contra Estados Unidos. Y los medios de allí, eso sí lo estuve mirando, lo calificaban como el partido del siglo, pero no por el hockey, sino por la situación política, que nunca habían jugado en una situación como esta.
Además, lo vamos a ver esto claramente. Por ejemplo, en el turismo americano en Europa. El año pasado yo creo que ha sido en España donde más turismo americano ha venido.
¿Sí?
Sí. Nunca había venido tanto americano a Estados Unidos, a Europa, a España como el año pasado, creo. Pero con bastante diferencia. Y me da la impresión de que eso tiene que ver con el resto de Europa. Pues ahora veremos. Van a ir los turistas americanos a Europa. Pues no. No, porque de alguna manera esto se va... Las empresas de agencia de viajes empezarán a decir, sobre todo aquellas que no tienen negocios con Europa, oye, pues mejor te vas a Egipto, no sé qué. No sé, se va a crear un mal ambiente.
Senegal.
Sí, porque lo hay, es decir, ya un turista americano a Europa no era lo que hace un año. Ahora le podemos mirar y habrá alguien sentado en la terraza al lado del americano y le puede decir de todo. No, o sea, esto se va a notar y lo veremos dentro de unos meses, lo comprobaremos. Es la típica cosa que se ve claramente, ¿no? Es decir, ¿cuánto queremos a los americanos en Europa? Pues se va a notar en que los americanos van a notar que no les queremos.
Yankee Go Home.
Sí.
Y que vuelve el Yankee Go Home, ¿no?
Sí, pero el nivel más grande, porque antes era un poco, no lo sé. No sé, es un poco peculiar, ¿no? Lo que pensarán de Estados Unidos ahora con todo esto, porque claro, Trump me está diciendo todas estas cosas, pero la mayor parte de los americanos, oye, que yo quería, tenía programado mis planes en un crucero por el Egeo. Se acabó el crucero, ¿no? Y todo así un poco, ¿no? Es decir, no sé. Es cierto que mucha gente, pues tampoco en América, como en la mayor parte del mundo, pues no siguen estos temas, ¿no? Y piensan que esto de alguna manera les va a beneficiar. Pero de momento toda esa teoría económica de cómo beneficiar a Estados Unidos con los aranceles, etcétera, y de Trump, pues parece que se ha ido todo al garete. ¿Sí? Nadie concede que eso vaya a ser ninguna ventaja. Y entonces, pues, las autoridades los amiguetes de Trump y los que dirigen todo este tinglao, pues dirán, pues oye, pues que igual esto es muy malo. Pues claro, la inflación es directa, ¿no? Ya. América tiene un problema de inflación un poco, Europa, que todavía no lo hemos controlado. Está ahí larvada, puede subir, ¿no? Y bueno, pues a Biden la inflación le costó el puesto, ¿no? Así que ahora Trump tiene que ver cómo los americanos comen mejor, ¿no? Respecto a hace unos meses. Le ha prometido que los americanos ahora van a comer mejor, ¿no? Y no está claro cómo lo van a hacer. Todo el mundo piensa, oye, ¿cómo los americanos vamos a poder comer mejor este año que el año pasado? Pues no se ven ideas. Así que eso es un poco mi asunto, ¿no?
Bueno, pues oye, no nos ha quedado tan pesimista el programa de hoy, ¿verdad?
No, porque se le irán igual agotando a Trump las ideas, ¿no?
Claro, claro. Y luego tú lo has dicho, si es que los precios aprietan, por mucho que se hagan en Kentucky. Pero al final, al de Kentucky le cuesta más barato traérselo de fuera. Y si se lo tiene que traer de dentro, pues tendrá que subir el precio al que se lo vende de Carolina del Norte. Bueno, no tengo yo ahora la geografía estadounidense en mente. Pero bueno, en cualquier caso...
No
tratemos de arreglarlo. Chimo Ortega, Félix López, siempre es un gusto escucharos. Nos vemos la próxima semana, ¿vale?
Un
fuerte abrazo. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, a la misma hora, a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces.
After Work con Eduardo Castillo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.